rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12.28 minutos, 22 grados tenemos en Montevideo, la sensación térmica es de 28 y se estima que la máxima hoy puede llegar a los 30 grados centígrados. Vamos a ver si es que llegamos o no. Vamos a meternos con la información y arrancamos con esto que parece calcado del día de ayer y que probablemente lo sea, pero sigue siendo tan cierto como
se mantiene
en la jornada anterior, ¿no? La situación con respecto al riesgo de incendio. El Instituto de Meteorología advierte por un muy alto riesgo de incendio forestal en varios departamentos del sur. En realidad, viste que uno machaca con esto y después ocurren los incendios y, nadie dijo, no, sí, se dijo, sí. Suele ocurrir. Hace no muchos años asistimos a incendios muy duros en la costa de Rocha, con riesgo para las personas y con riesgo para también la propiedad, ni hablar, ¿no? Con riesgo y se concretaron, digamos, propiedades destruidas, ¿no? Bueno, a excepción de Montevideo y Salto, todos los departamentos tienen zonas con riesgo de incendio forestal muy alto. Las localidades más afectadas son Barra del Chuy, San José, Florida, Mercedes, Rocha, Paysandú, La Coronilla, Balneario Solís, Quillú y Laguna del Sauce. Están todos los lugares llenos de gente, ojos están por ahí. El Sistema Nacional de Emergencias recomienda mantenerse informado sobre los pronósticos, respetar las disposiciones para la realización de fogones, mantener el fuego controlado en forma permanente, no permitir que los niños jueguen en sus cercanías, mantener siempre un recipiente con agua cerca del fuego y, al retirarse, asegurarse de que el fuego del fogón haya quedado totalmente extinguido.
Bueno, y lo que decíamos, desde hoy las estaciones de servicio de Maldonado dejarán de aceptar tarjetas de crédito de los sellos Visa y Oca. Los comercios toman la medida en rechazo a los aranceles que tienen que pagar por cada operación con estos plásticos y a los tiempos de reembolso de los fondos. Las estaciones pagan a los sellos internacionales un arancel de 1,3% masiva. En el caso de los sellos nacionales, Oca cobra 1,25%, Creditel 1% y Anda y Pascard 0,85% masiva, mientras que Tarjeta D no cobra arancel. Según dijo una fuente del Observador, el 80% de las transacciones se realizan con tarjeta Visa. Van a estar bastante afectadas la operativa en esas estaciones. Estas estaciones solo aceptarán pagos con tarjetas American Express, Cabal, Mastercard, Diners, Creditel, Anda y Tarjeta D. Los comercios también reclaman que se reduzcan los plazos de reembolso de los fondos de las operaciones realizadas con tarjeta de crédito, que hoy es de entre 72 y 96 horas. En el departamento hay unas 25 estaciones de las que se estima que el 95% acate la medida.
Sí, eso se va a hacer sentir también en todo el movimiento, no solamente.
Bueno, acaba de hablar justamente la ministra de Turismo, Lilian Kejichian.
¿Qué dijo?
Que justamente dice que, bueno, sin duda es de sentido común, pero que esto sin duda va a afectar al turismo, ¿verdad?
A ver, pero que hay problemas con los aranceles de las tarjetas de crédito, se sabe hace 2 años. Que las tarjetas de crédito le cobran más a unos comerciantes que a otros comerciantes, también lo sabemos. Se ha denunciado esto aquí en este programa oportunidad de veces. El gobierno empezó a hacer modificaciones recién en diciembre de este año en la ley de inclusión financiera. Hay varias personas organizadas recolectando firmas para derogar la ley de inclusión financiera. Pequeños ajustes o la implementación de esos pequeños ajustes podrían evitar que esta situación se repitiera. Por ejemplo, que se le pagara tan rápido como se recibe el dinero a los comercios que reciben las tarjetas de crédito. Preguntaba el otro día en Punta del Este, ¿qué prefiere, débito o crédito? Le pregunto a la persona que le voy a pagar. Me dice, cash, sin duda. Me dice, me demoran 3 días en pagarme.
Claro, es lo que dicen, 72... ¿Ya? De 72 a 96 horas. Ellos en el momento tienen que pagar el combustible que están comprando, que están vendiendo para recibirlo, ¿verdad? Y tienen que esperar 72 a 96 horas para que le devuelvan el monto.
Bien, vamos a otros asuntos. Otro tema que también es lamentablemente reincidente en estas informaciones. En 2017 murieron 32 mujeres en Uruguay asesinadas por el hecho de ser mujer. Es que si bien el número de femicidios se ha mantenido estable desde 2004, según Andrea Tuana de la Red contra la violencia doméstica y sexual, lo que creció exponencialmente fueron las denuncias. Pasaron de 7.000 en 2004 a las 30.000 con las que cerró 2017, una cada 14 minutos. Eso implicó un aumento de 14% en los primeros 10 meses del año pasado en comparación con el mismo periodo de 2016. Además, en una de cada 5 muertes, 21,7%, había denuncias previas de la víctima según datos presentados por ONU Mujeres. Tuana dijo a Rompecabezas que sigue muriendo una mujer cada 9 días.
Tiendo a pensar que no estamos ante un recrudecimiento o un aumento de los asesinatos y de los femicidios. Incluso hay gente que tiene la hipótesis de que como se difunden más, entonces hay personas que se animan más. Yo creo que no. Yo creo que estamos despertando a una realidad que venimos denunciando, sobre todo las organizaciones feministas, desde hace más de 15, 20 años o más, porque esto desde fines de los 90, de los 80, que ya las organizaciones feministas lo vienen denunciando, y que hoy rompe los ojos. Hoy indigna y asusta, y está bien que seas, porque es la manera que tenemos de empezar a reaccionar y de empezar a presionar para que se generen respuestas mayores a las que hoy se están generando.
Lo mencionábamos al pasar con Carlos Peláez al arranque del programa. Hay 7 denuncias por violencia doméstica diarias en San Carlos. Ustedes saben, una mujer se encuentra grave pero estable en el CTI luego de haber sido agredida con un hierro por su expareja que permanece prófugo. Este caso, que podría derivar en un femicidio, aunque sea en grado de tentativa, ojalá que sea en grado de tentativa en realidad, es el cuarto episodio similar que ha tenido lugar en la ciudad de San Carlos, de poco más de 27.000 habitantes en los últimos 20 días y que ha dejado ya 5 muertos.
Bien, bueno, vamos con otro tema que sin duda también es preocupante, es el estado del río Santa Lucía, porque según un estudio existe una clara relación entre la intensificación de la actividad productiva agropecuaria con la eutrofización de ese curso fluvial y su cuenca, es decir, la acumulación de residuos orgánicos.
Qué tramposo que es eutrofización, que te hizo tropezar las otras que eran fáciles.
Exacto.
Mal por la eutrofización.
Es fatal, sí. Bueno, se encontraron tendencias de estabilización en los niveles de eutrofización del cauce principal del río y desencadenantes a partir del 2013 en el fósforo total. Los 7 especialistas que elaboraron el informe utilizaron datos de importación de fertilizantes como indicador indirecto de la intensificación productiva agraria, debido a que no existen datos disponibles de fertilización discriminados por cuenca o departamento.
Y esto también se da de bruces absolutamente contra lo que sostiene el gobierno, particularmente el Ministerio de Ganadería y la Asociación Rural del Uruguay, que el uso de eventos transgénicos ha reducido la cantidad de fertilizantes y agroquímicos y agrotóxicos que se utilizan. Esto se da absolutamente de bruces porque esto está... A ver, la ciencia, señores, la ciencia es aquella que te permite que una fórmula repetida dé el mismo resultado. Si la fórmula repetida da dos resultados distintos, no es ciencia. Y en este caso lo que está dando es eso, el mismo resultado a la misma fórmula aplicada. Y no lo estamos queriendo ver. Esto se enmarca también en lo que es la ley de riego, que seguramente ahora cuando la reglamente el gobierno comenzará la juntada de firmas por parte del sindicato de OCE para su derogación.
Exactamente. Bueno, el doctor en ciencias biológicas, Luis Abriot, explicó a Rompecabezas que para lograr una recuperación de la calidad del agua a largo plazo es necesario avanzar en el control de la fertilización excesiva y extender las zonas de amortiguación hacia los tributarios de menor orden y sus nacientes.
El principal resultado es que algunos sitios en Santa Lucía presentan una tendencia a la estabilización, que sería el cauce principal a la altura de aguas corrientes, mientras que otros sitios, como los embalses, presentan una tendencia ascendente de la eutrofización a largo plazo. El principal resultado que encontramos fue que hay sitios también, además de los embalses, que tienen tendencias ascendentes, hay otros sitios que tienen una tendencia descendente, como en el caso de Paso Pache, y encontramos que esas tendencias se asociaban directamente con la importación de fertilizantes y con el uso del suelo de la cuenca. Es decir, encontramos una tendencia muy lineal y muy directa con el uso de fertilizantes y utilizamos como esto un indicador, un proxy que se llama, un indicador general o global, que es la importación de fertilizantes en el territorio, y con eso hicimos un estudio estadístico y encontramos una tendencia muy lineal y muy directa. Para poder controlar ese aporte de fertilizantes, lo que hay que hacer es un control de la fertilización de los suelos, principalmente, evitar que se fertilice canalice en exceso, y por otro lado, generar o ampliar o aumentar el área buffer que se está generando actualmente a los arroyos de menor orden o los arroyos pequeños y a las nacientes de la cuenca.
El trabajo señala además que en los últimos años la sociedad uruguaya experimentó el deterioro de la calidad de agua de varios ecosistemas acuáticos. En la actualidad, la generación de embalses para riego a gran escala y la instalación de nuevas industrias de gran porte en el país, sumadas a la tendencia de aumento de actividades agropecuarias, plantean un escenario desafiante para la conservación de los ecosistemas naturales y de la calidad del agua, según afirman los autores. A este contexto preocupante se suman las predicciones de cambio climático que indican aumentos de temperatura y de precipitaciones para la región, lo que podría potenciar los efectos de eutrofización de los ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, los autores consideran que se plantea un escenario complejo que requiere de la coordinación y esfuerzos entre usuarios e instituciones vinculadas al monitoreo y a la gestión de los recursos naturales para instrumentar planes de manejo sostenibles a largo plazo.
Y una vez más la academia está diciendo, muchachos, miren que lo que están planteando con la ley de riego está redondamente mal, no es el camino, ese es el problema. Lo que estamos haciendo es extendiéndolo, legalizándolo y masificándolo. O sea, directamente vamos a hacer primar aquello de pan para hoy, hambre para mañana, porque hay necesidad de facturar. Leía el otro día que están bajando los precios internacionales del arroz y eso explica que esté necesitando acceso más barato al agua para poder bajar sus costos. Creo que no podemos supeditar los intereses particulares a los intereses generales. Es de perogrullo, pero hay que decirlo porque a veces eso queda soslayado, ¿no? Bien, y nos vamos a meter con otro asunto, hablando de temas que nos importan, que son los intereses generales de la gente de este país. El Ministerio del Interior flexibilizó los requisitos para ingresar a la policía. Es cada vez más fácil. Desde el 18 de diciembre, para ingresar a la fuerza, los aspirantes solo deben cumplir los requisitos de un ciudadano común para el porte de armas. El excomisario, psicólogo y licenciado en seguridad pública, Robert Parrado, denunció a Rompecabezas que, pese a haber contratado consultoras de nivel internacional, la administración Bonomi sigue utilizando criterios propios.
Si uno valora a una persona para ser policía, en realidad lo que estaba evaluando es las competencias de esa persona para desempeñar ese cargo. Esas competencias no se adquieren hacia adelante, son las competencias que la persona debe tener al momento de postularse, y eso es lo que se evalúa. Las competencias tienen que ver con cuestiones emocionales, personales, modalidad de trabajo, la posibilidad de buen relacionamiento, las relaciones que tenía con anterioridad se deben evaluar, cómo se va a adaptar a esa realidad que se le está planteando con su cambio de vida. Digo, a ver, una persona, por ejemplo, pongamos un ejemplo cualquiera, yo qué sé, el panadero que nos atiende todos los días, que de repente tiene sexto año de escuela, puede llegar a tener un porte y tenencia de arma, pero capaz que tiene un pensamiento concreto y una incapacidad para poder desempeñar las tareas de policía, y eso no es menor.
Tanto en el caso de Tuana como en el de Auriot y como el de Robert Parrado, ustedes van a poder escuchar las versiones completas de las notas con más detalles y más contexto a la opinión que ustedes estaban escuchando recién. Bien, fuentes policiales dijeron a Rompecabezas que existen fallas legislativas en la redacción de las leyes y decretos reglamentarios para el ingreso a la policía. Los informantes dijeron que se iguala al personal base, los no oficiales, y se los equipara a los civiles en cuanto a la renovación del porte de armas. Un policía tiene que renovar el porte de armas tanto como un civil, aunque esté trabajando, ¿no? Mientras, por otra parte, existe una amplia lista que justifica la tenencia y porte de armas de forma bastante aleatoria. ¿No es esto una medida que haya caído entre los policías? Más allá de que luego pasarán a ser sus compañeros y seguramente, como ocurre en estas organizaciones gregarias, pasarán a ser parte de la unidad y como tal, seguramente sean defendidos por sus compañeros, aunque de pronto no tienen los elementos como para entrar. Recordemos que en septiembre de este año, el exdirector de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior renunció oficialmente a su cargo, no fue destituido de ninguna manera, tras ser procesado por la justicia por conjunción de interés público con el privado, que era lo que había hecho Anzalone. El Poder Judicial había basado su sentencia tras constatar que contrató a su hermana como psicóloga para que hiciera entrar a los policías, a pesar de que su hermana no tenía título. Pero esto fue absolutamente soslayado por todos, la clase política, los otros grandes medios de comunicación, salvo nosotros y algún otro más, pocos se hicieron eco del caso Anzalone, que fue un verdadero escándalo. La persona que hacía entrar a la gente a la policía y que debía decir esta persona está capacitada, esta persona no está capacitada, en función de un supuesto título universitario, no lo tenía y no importó. Y fueron procesados ambos sin prisión. Bueno, la jueza penal Ana Ruibal dictó el procesamiento sin prisión del jerarca y de su hermana también, tras la denuncia justamente presentada meses atrás por Robert Parrado. El procesamiento del jerarca había sido solicitado en julio por el fiscal del caso, Gustavo Zubía, que pedía directamente prisión en su momento para Anzalone. La cosa quedó por esa y bueno, seguramente en cualquier momento lo veremos ocupando algún otro cargo.
Seguramente. Renunció con honores, ¿verdad?
Claro, renunció con honores, con una despedida por todo lo alto, con presencias de integrantes del Poder Ejecutivo, pero sin embargo había hecho entrar a su hermana por la ventana y no era psicóloga, y la idea era que sí, que fuera una psicóloga y de las más exigentes, ¿no?
Rompecabezas. Compacto informativo.
Bueno, de los temas que más trajo polémica en este comienzo de año fue los cambios en los contratos de Antel. Ahora el ente dio marcha atrás en la decisión de modificar la forma en la que los planes de telefonía móvil consumen los créditos y ahora los clientes podrán optar. Ante el malestar de varios clientes que entienden que la empresa de telefonía alteró sus contratos de manera unilateral y que se expresaron sobre todo en redes sociales, y luego la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor advirtió que la medida implicaba una práctica abusiva. Bueno, Antel dio un paso atrás y comunicó que si algún cliente prefiere renunciar a los beneficios, lo podrá hacer. La Organización de Consumidores había recomendado a los usuarios que estuviesen molestos con el anuncio recurrir la decisión de la empresa de alterar los contratos que ya estaban firmados. Desde el 1 de enero, el monto de crédito para realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto y acceder al paquete de datos es el mismo. Anteriormente, los clientes contrataban un plan que distinguía qué porcentaje podía utilizarse para llamadas o internet.
Yo soy honesto, yo no soy usuario de Antel en telefonía móvil, pero no me parece mal. Yo, por ejemplo, soy un tipo que usa 10 veces más datos que lo que utiliza la telefonía. Es más, debo haber hecho 3 llamadas el mes pasado por telefonía.
Claro, es lo que explicaba justamente ayer. Yo sí tengo contrato con Antel. Y bueno, repasando bien, informándome, viendo las características, creo que me beneficia. No sé, veré el mes que viene cómo me fue este mes, pero todos los meses me quedaba sin datos y me sobraba saldo para llamadas, por ejemplo. Lo que sí hubo es un problema de comunicación enorme, que fue realmente lo que provocó el malestar en la población, porque no tenía la información adecuada, ¿verdad?
No, fue muy mal informado, y te recordemos que Antel tiene 30 y pico de profesionales entre universitarios y técnicos para la comunicación, destinados, además de tener sus propias agencias de publicidad, agencias de medios y demás. Es flagrante la falla de comunicación que hizo que mucha gente ayer cambiara de compañía telefónica.
Bueno, y otras compañías.
Mucha gente que salió a cambiar de compañía telefónica. Y capaz que tenía, estaba buenísimo lo que estaban diciendo.
Claro, exactamente. Bueno, me causó gracia un par de compañías que vi que publicaban justamente desde su sitio oficial. Bueno, vengan y repasen los contratos que tenemos con más gigas, con ofreciendo un buen paquete de datos, aprovechando justamente el malestar que se había generalizado con Antel.
Claro, fue como un pase atrás, pero más que un pase atrás, fue un puntazo al arco que el golero tuvo que salir a tapar y a despejar como pudo. Bueno, otros asuntos. Nada, vean qué es lo que les conviene y hagan lo que les parezca mejor realmente, en función de lo que ustedes crean conveniente. Bueno, A partir de este mes, 15.068 beneficiarios dejarán de cobrar asignaciones familiares por no asistir a clases de primaria, secundaria o UTU. El 45% tiene edad de concurrencia a enseñanza primaria y el 55% a estudios de nivel medio, según datos preliminares. Estos beneficiarios son alrededor de poco más del 3% del total de los que reciben las prestaciones, según informaron al diario El País fuentes del Banco de Previsión Social. Esta es la séptima fiscalización que se realiza desde que fue aprobado el decreto de control de los estudios para el otorgamiento de las asignaciones familiares en el año 2013.
Bueno, en los más de 8.500 kilómetros de rutas tenemos en el país, pero la Policía Nacional de Tránsito solo controla la velocidad en un solo punto. Se trata del kilómetro 95 de la ruta interbalnearia. Los radares móviles con que contaban los agentes para fiscalizar a quienes superaban las máximas de 90 y 110 kilómetros por hora fueron dados de baja por quedar obsoletos.
Era.
Quedaron obsoletos y bueno, el único que quedó
pero,
es.
Muchachos, o sea, 8.500 kilómetros de ruta, ¿tenemos un solo punto? ¿En serio? ¿En serio? Y habíamos hecho toda una reforma del. ¿No? Bueno, genial. Desde el 1 de febrero, la Intendencia de Montevideo comenzará a identificar a través de las cámaras y aplicar multas a los vehículos que deban dos o más cuotas de la patente. Las cifras de morosidad llegan al 16,7%, superando ampliamente al resto de impuestos municipales como contribución, saneamiento y tasa general, donde las deudas no llegan al 12%. Hay un oyente que me dice, Sadr era psicóloga, no tenía homologado el título. No, no era psicóloga, por tanto. Podría ser psicóloga en otro país.
Es con acá el cartoncito no o sin el cartoncito no hay nada.
Sin el cartoncito no hay nada, esa es la real realidad y además no sabemos realmente si era psicóloga en otro lado. Digo, porque no consta eso. De hecho, hay que ver dentro de aquellos que ingresaron bajo su vigilancia si no hay alguno de los policías que se desviaron gravemente de sus obligaciones, ¿no?
Lamentablemente eso no hay forma de saberlo, ¿verdad? Bueno, unos 150.000 vehículos que fueron empadronados entre 2004 y 2007 tendrán una rebaja en el costo de la patente a partir de mañana jueves. En promedio la rebaja será de entre un 30 y un 40%, lo que dependerá del valor del automóvil. Los autos comprendidos en la rebaja pagarán su patente con una alicuota de 4,5%. Por su parte, los vehículos 0 kilómetros que se registren en 2018 pagarán una patente con una alicuota superior al 5%.
Me avisa que Antel tiene un plan para veganos, el caso de Enzo es vegetariano, que no es lo mismo.
Claro.
No sabemos si tiene un plan para vegetarianos. Sería bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo haría?
No sé qué características
tendría. El plan lechuga.
¿Sí? Está bien.
Te regalan un, no sé, una lechuga con cada recarga, no sé.
Con seitán.
Ponele. Un chip de seitán te ponen. Las exportaciones de bienes aumentaron 9,2% en 2017, alcanzando los 9.058 millones de dólares, según datos divulgados por el Instituto Uruguay 21, que incluye las ventas desde zonas francas. De esta manera, se corta una racha negativa de dos años, ya que habían caído 7,3% en 2016 y 11,8% en 2015. La producción de soja y madera exportada fueron las que mostraron un mayor crecimiento para contrarrestar la caída de precios. Obviamente, la madera exportada es la que va a zonas francas, ¿no? Estamos hablando de las plantas de celulosa y la soja, bueno, evidentemente sabemos que tiene destinos internacionales de todo tipo. Si bien la expectativa oficial es que este año las ventas continúen al alza, los exportadores advierten que la pérdida de competitividad continúa afectando a las empresas.
Rompecabezas. Compacto informativo.